Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 17 de noviembre, en el que vamos a tener un tiempo bastante estable. Ya la Dana convertida en tormenta se despide, aunque va a seguir dejando lluvias en Canarias. En los cines tenemos ya, en la gran pantalla, tenemos Gladiator y tenemos, como siempre, en las librerías, una gran novela, un gran clásico, que es Guerra y Paz. Hay una página de Guerra y Paz que está de rabiosa actualidad. Tolstoy, como sabes, el escritor ruso, con Guerra y Paz escribió un novelón histórico. Guerra y Paz es una de las mejores novelas de la historia de la literatura. Es una novela que tiene de fondo las guerras napoleónicas. Durante la novela se suceden esas guerras napoleónicas y los rusos, pues en una parte de la novela están luchando contra Napoleón, en otra parte de la novela hacen la paz con Napoleón, y en otra parte de la novela también se ve cómo Napoleón en 1812 rompe el acuerdo de paz que tenía con Rusia e invade el país y llega hasta Moscú. El protagonista de la novela, Guerra y Paz, es el príncipe Andrei, que participa en todos estos acontecimientos. Tolstoy, en un momento de la novela, de Guerra y Paz, escribe: la vida seguía adelante. La verdadera vida de los hombres, con sus intereses sustanciales de salud y de enfermedad, de trabajo y de descanso, con sus aspiraciones hacia la ciencia, la poesía y la música, con el amor, la amistad y el odio. Esta vida, escribe el novelista ruso, seguía como siempre, independientemente de la amistad política o de la hostilidad hacia Napoleón y de las reformas posibles. O sea, nos dice Tolstoy que ya entonces una cosa era la gran política, la lucha entre los imperios, y otra cosa era la vida normal de la gente. Bueno, muchas veces pensamos lo mismo que piensa o que cuenta Tolstoy, aunque no hayamos leído a Tolstoy. Aquí, por una parte está, pues eso, lo que pasa en los grandes imperios, lo que pasa con el gobierno de Trump, y luego está lo nuestro, el día a día, el colegio de los niños, la hipoteca, el sueldo que no llega o que sí llega. No estamos en guerras napoleónicas, no estamos con los imperios del momento enfrentados en batallas y en guerras. Los dos imperios del momento son China y Estados Unidos, de otro lado. Y afortunadamente están en guerra comercial solo y no están en una guerra militar. Claro, podemos pensar pues lo mismo que Tolstoy, que esto no va con nosotros. Pero no es así. Lo que está pasando en Estados Unidos tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Esta semana hemos conocido los nombramientos del gobierno de Trump. Estaba hablando con Javier Rupérez, un hombre de larga trayectoria que fue embajador en Estados Unidos, y me ha subrayado que para explicar estos nombramientos, que son muy particulares, ahora repasaremos algunos nombres, para valorar estos nombramientos hay que tener en cuenta una clave fundamental. Se ha nombrado a amigos de Trump.
Lo que significa es que son todos amigos próximos de Trump. No únicamente amigos próximos en la amistad personal, sino que son gentes en las cuales, por razones varias, Trump tiene una confianza ilimitada.
Bueno, pues el gran fichaje para el gobierno de Trump es Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Ha soltado mucho dinero para la campaña electoral de Trump y estará al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Claro, esta decisión de poner a Elon Musk al frente de ese departamento es inquietante, porque el objetivo del departamento es acabar con el despilfarro del dinero y el fraude que denuncian que existe en el gobierno americano. O sea, la tesis de Trump y de todo el movimiento trumpista es que el gobierno es un desastre, que se gasta mucho dinero, que no sirve para nada y que Elon Musk va a llegar a ese gobierno y lo va a hacer mucho más eficiente. La victoria de Trump tiene mucho que ver con lo que ahora se llama la antipolítica. Los políticos son un desastre, los políticos no saben hacer las cosas y hay que traer a gente del mundo de la empresa para hacer un gobierno más eficiente. Claro, esto suena muy bien, pero al final a Elon Musk no le ha elegido nadie. Y luego, inevitablemente, las decisiones que tome Elon Musk pues tendrá mucho que ver con sus empresas, porque Elon Musk tiene muchos intereses económicos. Ahí está su proyecto de satélites. Ahí está su empresa de coches eléctricos, Tesla. Si tú no separas el estado del mercado, pues tenemos un lío. Tenemos un lío. Bueno, nombramiento de Elon Musk con la idea de que la política sirve para poco y que hay que meter dentro del gobierno a empresarios. Javier Rupérez.
Naturalmente uno se pregunta cómo es posible que ese personaje entre en la administración. Para lo que parece que él se cree que ha sido nombrado es para, digamos, confiado la labor de reorganizar el sistema económico del país.
Otro nombramiento llamativo, por ejemplo, el de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard va a ser la directora de los servicios de inteligencia, es decir, va a estar al frente de 18 agencias de espionaje. ¿Por qué es llamativo este nombramiento? Porque Tulsi Gabbard, que va a estar al frente de todos los espías de Estados Unidos, es una persona que tiene muchas simpatías por Rusia. Y pones al frente de los espías a alguien que tiene simpatía con Putin. Después de la invasión rusa de Ucrania, denunció la supuesta existencia de entre 25 y 30 laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Gabbard ha acusado a Zelensky de ser poco menos que un dictador.
Get what kind of democracy Zelensky is leading in Ukraine. You know, he not only jailed his political opponents very, very, very early on, he banned their entire political party.
Él ha prohibido todos los partidos políticos y él está contra la libertad de la oposición, decía Gabbard en una afirmación que es una auténtica fake news. Bueno, pues más nombramientos. Está el nombramiento de Hesed, que es un presentador de la cadena Fox, que tiene 42 años. Y Platt Hesed ha estado en investigación, ha sido investigado por un delito de abuso sexual de una menor de 17 años. Va a ser el hombre que esté al frente de la Fiscalía General. Estamos hablando de Matt Gaetz, he dicho mal el nombre, Matt Gaetz, presentador de la Fox, investigado por un presunto delito de abuso sexual al frente de la Fiscalía General. Luego tenemos otro nombramiento, que es el de Robert Kennedy, secretario del Departamento de Salud, un hombre que es un antivacunas. Es decir, tienes un ministro de Sanidad que dice que las vacunas no sirven para nada.
Most of these vaccines are unnecessary. Many of them are for diseases that are not even casually contagious.
Bueno, pues es un hombre contra las vacunas. Luego tenemos otros nombramientos, como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional. Es una mujer que ha tenido una línea muy dura contra la inmigración, pero que no tiene ninguna experiencia en antiterrorismo, ciberseguridad o aduanas y fronteras. El nombramiento quizá más razonable es el de Marco Rubio, senador de Florida, que va a ser el secretario de Estado. Javier Rupérez aquí está un poquito más tranquilo.
Me parece un personaje razonable, pero digamos es casi el único nombre que uno puede pensar que a lo mejor funciona adecuadamente para desarrollar la tarea como ministro de Asuntos Exteriores.
Podríamos estar buena parte de la mañana repasando estos nombramientos de gente que tiene poca experiencia o ninguna, para los cargos para los que ha sido designado y que pueden ser peligrosos, no solo por su inexperiencia, sino por las ideas estrafalarias que tienen. Pero es llamativo cómo los votantes de Trump, que no son una minoría, que son la mayoría de los votantes del país, valoran estos nombramientos. Acaba de leernos Ana Huertas una noticia que está en la portada de New York Times. La mayoría de los votantes estadounidenses, que son los que han votado por Trump, están encantados con estos nombramientos, porque consideran que son personas inconformistas que van a sacudir Washington. Interesante esta encuesta o esta información del diario New York Times, porque significa efectivamente el avance de la antipolítica. Es decir, la idea de que los políticos son un desastre, que hay que buscar gente que no esté relacionada con el mundo de la política para conseguir más eficacia, para sacudir la forma de gobernar. Bueno, podemos pensar, como decía Tolstoy en Guerra y Paz, que las guerras napoleónicas no tienen nada que ver con la vida cotidiana, que lo que está haciendo Trump con su gobierno no tiene nada que ver con tu vida y la mía, con nuestra vida cotidiana. Y no es así, no es así. Es decir, hemos visto lo que significa una guerra como la de Ucrania, lo que ha significado en la cadena de suministros, las tensiones inflacionistas que ha provocado, cómo han subido los precios. Estamos viendo lo que significa una guerra en Oriente Próximo, que nos acaba alcanzando a todos. De momento no ha habido alteración del precio del petróleo, afortunadamente, pero podría haberla. Y no es solo lo que afecta a nuestro bolsillo, es que uno no puede vivir ajeno a lo que sucede en el mundo. Todas esas cosas, insisto, tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana. La vida política no va por un lado y la vida cotidiana va por otro. Te pongo más ejemplos. Trump ha prometido la expulsión tan pronto como llegue al despacho Oval de todos los migrantes ilegales que hay en Estados Unidos. Trump ha prometido una guerra comercial contra China mucho más acusada que la que en este momento protagoniza Estados Unidos. Bueno, dos medidas. Si esas medidas se aplican, ¿qué sucedería? Pues que en Estados Unidos no habría gente para hacerse cargo de muchos trabajos. No habría gente que recogería las cosechas, que cuidaría a los mayores. ¿Y eso qué provocaría? Pues una cosa muy sencilla. Provocaría una subida de los precios. La guerra comercial contra China también subiría los precios. Y si hay inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal, que es su banco central, tendría que subir los tipos de interés. Y como el mundo está conectado, el Banco Central Europeo, que ahora tiene una política de bajada de tipos de interés, tendría que subir también los tipos de interés. Y si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, tu hipoteca y la mía suben. Es decir, lo que pasa en el gran mundo tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo. Son las 7 y 13 minutos, las 6 y 13 minutos, y te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
226.
Es la cifra a la que asciende el número de total de víctimas mortales tras la Dana después del hallazgo de un nuevo cadáver. Hay 13 desaparecidos y, según el Centro de Integración de Datos, más de 100 muertes se produjeron en casas y garajes.
Pacto del agua.
Según ABC, Sánchez frenó en 2018 las negociaciones de un plan nacional del agua que incluía la gestión de inundaciones.
Isa Serra.
La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha calificado al presidente Carlos Mazón de homicida y criminal. Pide su dimisión y rechaza el ofrecimiento del PSOE para formar un gobierno técnico con el PP de Valencia.
Presidentes.
Al menos los de Estados Unidos y China hablaron en la cumbre de la APEC sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Coinciden en que no se le debe dar control sobre las armas nucleares.
La Mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo. La imagen clásica del Neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
43.042, 43042, serie 24024.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Sigue la investigación en la residencia de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, donde murieron 10 ancianos. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Los sistemas antiincendios de la residencia estaban en regla y el centro había pasado todas las revisiones. Así que cobra fuerza la hipótesis principal de la investigación, y es que el fuego se originó cuando una residente estaba fumando mientras recibía oxígeno. El fuego quemó una estancia, pero el humo se propagó tan rápido que originó la muerte de 10 residentes. Dos más siguen hospitalizados, y la tragedia pudo ser mayor si las trabajadoras y los vecinos no hubieran ayudado a desalojar el centro. Así lo decía Cruz, una de las residentes.
La atención ha sido súper rápida, tanto las chicas, la gente del pueblo, ha sido la gente estupenda.
Las más de 50 personas desalojadas continúan en una residencia de Huesca.
Y en Valencia, manifestación contra Sánchez. Santi Pacheco, buenos días.
Buenos días, tercer domingo tras la tragedia, y en unos minutos comenzarán a formarse los ríos de voluntarios que cada día se acercan hasta esa zona en jornadas absolutamente interminables para seguir sacando lodo. Además, como es fin de semana, la verdad es que se nota, vienen de cualquier punto de España. Por lo demás, con las primeras luces del alba, también se van a retomar las tareas de búsqueda y rastreo de los desaparecidos. Se peinan barrancos, cauces, el lago de la Albufera y también la primera línea de la costa, prácticamente palmo a palmo. Ayer apareció el cuerpo sin vida de una mujer en un descampado de la localidad de Sedaví. Estaba a poquitos metros de su coche, cuyo interior sí que había sido revisado, pero no se habían percatado del cuerpo a unos metros del vehículo. Con este hallazgo, la cifra total de fallecidos se eleva a 218 y la de desaparecidos, que hay que seguir buscando, se reduce a 13. Y mientras tanto se suceden las iniciativas de todo tipo. Anoche, por ejemplo, dado que los habitantes de la zona cero han perdido casi todos el coche, se calcula que se habrán perdido unos 120.000 vehículos. Bueno, pues el Levante Unión Deportiva puso autobuses para que los aficionados de esas zonas pudieran disfrutar del fútbol. El Valencia también anuncia que hará lo propio el próximo fin de semana.
El PP pide explicaciones a García Page y critica que no las haya dado porque la dana también afectó a Castilla-La Mancha. Laura Sánchez.
Critican que ni siquiera se dignó a presenciar el debate sobre una tragedia que ha azotado a las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara y que ha dejado 7 fallecidos en la región. El secretario general del Partido Popular de Albacete, Bernardo Ortega, denuncia que el presidente de Castilla-La Mancha solo acudió para votar negativamente al paquete que había presentado el Partido Popular.
No fue al debate, no intervino en este debate general sobre la dana para dar explicaciones, no intervino ni estuvo presente, pero sí fue a la hora de votar. Y votaron no a este ambicioso paquete de medidas para ayudar a los afectados en La Dana.
Ortega ha adelantado que el Grupo Popular y la Diputación de Albacete votará a favor el próximo lunes de una modificación de crédito de 1 millón de euros para ayudar y pagar las actuaciones de emergencia que se están llevando a cabo en la localidad albaceteña de Letur, donde desde el primer momento han estado trabajando empleados de esta institución, sobre todo el Servicio Provincial de Bomberos.
Y el Gobierno ha enviado una carta al Partido Popular y a los gobiernos de Canarias y Ceuta para retomar la negociación sobre la ley de extranjería. Desde las islas, Carla Larrabeiti.
Ángel Víctor Torres ha pedido que el Partido Popular fije una fecha para retomar las negociaciones sobre la modificación de la ley de extranjería que va a permitir la acogida arreglada de los menores migrantes en el resto de la península ibérica. Una invitación que se produce después de que el Estado haya remitido una carta a Europa, como acordaron ya en la comisión interministerial celebrada el pasado 29 de octubre. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por su parte, ha recibido también esta carta y ha pedido que se retomen las negociaciones cuanto antes, ya que la situación en el archipiélago es de extrema necesidad.
La situación sigue siendo absoluta emergencia. Desgraciadamente no ha cambiado sino para peor, porque al final tener más niños y más niñas es más complicado que las jóvenes puedan reconocer sus derechos.
El objetivo del Gobierno es alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre esta modificación legislativa en la que se lleva trabajando desde el comienzo de la presente legislatura con Canarias.
Mike Huckabee será el próximo embajador de Estados Unidos en Israel. ¿Qué va a suponer este nombramiento? Corresponsal en Israel, Mikel Ayestarán. Buenos días.
Buenos días. El gobierno de Israel aplaude las designaciones de Donald Trump y se muestra exultante con la llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado. Rubio declaró recientemente que quiere que el ejército israelí destruya a todos los elementos de Hamas en Gaza y añadió que los islamistas son animales feroces que cometieron crímenes horribles, en alusión a los ataques del 7 de octubre. En Israel están satisfechos, además, con el plan que tiene Rubio de deportar a los estudiantes extranjeros que fomenten las protestas universitarias pro-palestinas. En abril, pidió castigar a los partidarios del movimiento de boicot a Israel en lo que calificó de esfuerzo por contrarrestar al creciente antisemitismo.
Pues seguimos pendientes, claro, seguimos pendientes de las consecuencias de la Dana. Ha estado muy pendiente de la iglesia, las parroquias, la diócesis de Valencia, de los afectados de la Dana. Irene Pozo, directora de contenidos socios religiosos de COPE. Buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Precisamente en este domingo, donde estamos celebrando la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa nos llama a prestar una atención espiritual más profunda hacia quienes no solo necesitan apoyo material, sino también el acompañamiento de quienes puedan ser un signo tangible de escucha y cercanía. Pienso en todas las víctimas y personas afectadas por la Dana y en las consecuencias y el tiempo que se va a tardar en recuperar y en recomponer todo esto. Y a la cabeza de mí lo que se me viene es la Iglesia, ¿no? Porque lo hemos vivido en otros momentos. A la larga es la Iglesia la que no suelta la mano de las personas más vulnerables, ¿no? Visitando las zonas afectadas hemos visto no solo al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que lo hace a diario, sino también al nuncio Bernardito Auza, o sin ir más lejos, al prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, el cardenal Michael Czerny, que lo hacía el pasado viernes. Y no nos olvidemos que el Papa Francisco manda constantemente palabras y gestos de apoyo y cercanía.
Bueno, tenemos esta semana que entra asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Supongo que el asunto de la Dana estará presente, ¿no?
Efectivamente. Arranca este lunes. Durante toda la semana van a abordar diferentes temas de interés. Es una plenaria marcada por lo que estamos viviendo, especialmente en Valencia. De hecho, el martes 19 de noviembre los obispos se van a trasladar a la Catedral de la Almudena para celebrar a las 7 de la tarde una Eucaristía en memoria de las víctimas de la Dana y de todos los afectados que va a presidir el propio arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y que iremos contando, como no, aquí en COPE, y además se va a poder seguir a través de 13. Y recordemos que el próximo domingo, fiesta de Cristo Rey, la Conferencia Episcopal ha convocado una colecta en todas las misas que se realicen en España en favor de los damnificados por esta catástrofe. Y ya en otro orden de cosas, en esta asamblea plenaria, pues los obispos van a seguir trabajando en el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores, el plan PRIVA y la respuesta en marcha de la Comisión Asesora de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos. Respecto al tema migratorio, está previsto que aborden el proyecto de hospitalidad atlántica y van a dialogar en torno a tres acontecimientos importantes: el Sínodo de los Obispos, que se acaba de clausurar hace unas semanas, el Jubileo de 2025 y el Congreso Nacional de Vocaciones, que están preparando para el mes de febrero.
Bueno, pues la semana que viene también tenemos un acontecimiento que ya se está convirtiendo en tradición, porque muchas iglesias, muchos templos se van a iluminar de rojo.
Entre ellos, aquí en España, la Sagrada Familia, la Catedral de la Almudena, el Anfiteatro Romano de Tarragona o la Basílica de Covadonga, además de otras catedrales y más de un centenar de parroquias. El miércoles 20, ojo, el miércoles 20 a las 8 de la tarde, se van a iluminar de rojo por todos los cristianos perseguidos hoy en el mundo. Se trata de la Red Week, una iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada. Su director general en España es José María Gallardo.
La verdad es que estamos sorprendidos de la acogida que ha tenido esta campaña. Tenemos previsto iluminar cerca de 22 monumentos de aquí a la semana que viene, puede que haya alguno más de 115 parroquias en 30 diócesis de toda España. ¿Y quién nos ha apoyado desde el primer momento para esta iniciativa? Pues el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello.
Con el lema "Abre tus ojos a los cristianos perseguidos", la Red Week invita durante toda una semana a la concienciación, la información y la oración por la persecución religiosa, una iniciativa internacional que se celebra ahora por primera vez en España.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene, Fernando.
7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Tenemos por delante un día meteorológicamente bastante estable. Xavi Lasso.
Parece que la estabilidad ha vuelto a nuestro país y parece que es para mantenerse. Eso sí, la nubosidad será permanente en gran parte de España a raíz de las lluvias de estos últimos días. Así nos lo ha contado en COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
En Canarias, precaución, porque va a llover. En el resto se van apartando ya esos restos de inestabilidad, esa nubosidad que ha estado dejando precipitaciones por esta segunda dana. Bueno, se va a ir despejando, puede quedar algún resto de precipitación por el norte peninsular, por el País Vasco, pero nada, muy poca cosa.
Y atención, porque para la semana que viene habrá que tener cuidado, porque es posible que vuelvan las lluvias en gran parte del país, sobre todo en el centro de España.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar, hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 17 de noviembre. Domingo en el que vamos a tener un tiempo bastante estable, salvo en Canarias, donde habrá lluvias. Después del barro físico, el barro político. En las últimas horas el gobierno ha salido, por ejemplo el ministro Marlaska, a ofrecer una versión diferente a la que ofreció Carlos Mazón el viernes en su comparecencia en las Cortes Valencianas, versión diferente sobre las responsabilidades políticas. Como sabes, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, criticó la actuación de la AEMET, de la Agencia Española de Meteorología, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de la ministra Teresa Ribera. Bueno, pues el gobierno ahora defiende tanto la actuación de la AEMET como de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Vamos a ver qué nos dice Teresa Ribera este miércoles cuando comparezca en el Congreso de los Diputados, pero estamos ya en el lío. En ese momento del debate político en el que es difícil esclarecer qué hay debajo de ese barro de la polémica política. Y se siguen produciendo nombramientos en el gobierno de Trump. Por ejemplo, hemos conocido que el próximo embajador de Estados Unidos en Israel va a ser Mike Huckabee, que es una persona que en varias ocasiones ha hecho declaraciones en favor de la política de Netanyahu y contra los palestinos. Es llamativo porque hoy el New York Times llevan una encuesta en la que dice que los votantes de Trump, que son más de la mitad de los votantes del país, están de acuerdo con los nombramientos que ha hecho Trump. Nombramientos marcados por lo que se podría llamar la antipolítica. El hombre fuerte, o uno de los hombres fuertes del gobierno de Trump, va a ser Elon Musk. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, llega al gobierno de Trump porque entre una buena parte, entre la mayoría de los votantes estadounidenses, ha cundido la idea de que los políticos en realidad no sirven para nada, que son una panda de ineficientes y que hace falta gente con la inteligencia, con la osadía de Elon Musk para gestionar el gobierno. La antipolítica no solo crece en España por la mala gestión de la Dana, la antipolítica es un fantasma que recorre en este momento el mundo. Y con la ayuda de Javier Herrero te cuento otras noticias que marcan este domingo 17 de noviembre.
Escuchas
La Mañana.
Las víctimas por la Dana ascienden a 226.
Tras el hallazgo ayer del cuerpo sin vida de una mujer en Sedaví, son 218 las personas que fallecieron en Valencia. Hay 13 desaparecidos y, según el Centro de Integración de Datos, más de 100 muertes se produjeron en casas y garajes.
Sánchez frenó un plan contra inundaciones al llegar al poder.
Tras la moción de censura de 2018, el PSOE abandonó toda negociación con el PP, incluido este Plan Nacional del Agua que contemplaba la gestión de desbordamientos y riadas.
Isa Serra califica de homicida y criminal a Carlos Mazón.
La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid pide su dimisión, pero rechaza que el PSOE ofrezca sus votos para formar un gobierno técnico con el PP valenciano.
En Venezuela liberará a más de 200 presos políticos.
Entre ellos hay al menos dos españoles. La líder de la oposición, María Corina Machado, asegura que han sufrido daños irreparables.
Y Biden y Xi Jinping hablan sobre los riesgos nucleares en Lima.
Los presidentes de Estados Unidos y China se encontraron en la reunión de los líderes de la PEC en Perú. Concuerdan en que en ningún caso se debe dar a la IA control sobre las armas nucleares.
Y 24 años después del estreno de la primera parte, Gladiator 2 ha llegado a los cines. La película pretende trasladar a los espectadores a la antigua Roma, eso sí, sin mucho rigor histórico, pero la película en realidad se ha grabado lejos de Italia, a más de 2.000 kilómetros, en la ciudad marroquí de Ourzazat. Corresponsal de Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Fernando, buenos días. Al sur de Marruecos, en la majestuosa ciudad de Ouarzazate, se abrió el Hollywood del desierto. Es allí donde se han grabado películas muy importantes como Gladiator, que llevaron a la fama internacional a esta ciudad. Los estudios del Atlas son un lugar de peregrinación para los cinéfilos, pues ahí se han levantado esos decorados que han transformado este rincón del desierto en la Roma antigua en un lugar donde se escuchan, como decimos, los gritos de los gladiadores y el clamor de un público que no existe, claro. En fin, Ouarzazate es cine y es mucho más, porque hay solidaridad de toda una población bereber que le gusta mucho ver a los extranjeros llegar para visitar estos estudios tan importantes y tan famosos que han hecho historia en Marruecos.
El 15 de abril de 2019, la Catedral de Notre-Dame ardía. La tragedia comenzaba a las 6:20, una tarde del lunes, y te lo contaba aquí, en COPE. Al día siguiente ya estaba sobre el terreno.
En esta mañana de París, muchos se acercan hasta este punto para ver cómo ha quedado la catedral. Y en esta mañana de París, tanto el mundo laico como el mundo católico se unen en la reivindicación.
La noticia de ese incendio, bueno, recorrió el mundo entero.
The historic Notre Dame Cathedral in Paris.
Sadness and shock.
Notre Dame Cathedral.
Bueno, pues a los 5 años y medio de la catástrofe, ya sabemos cuándo se va a reabrir Notre Dame. Lo hemos sabido esta semana, habrá una ceremonia de apertura el 7 y el 8 de diciembre. Nos vamos hasta París, Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
¿Te acuerdas, Asunción, que estábamos allí? Hicimos un programa en un café durante toda la tarde. Sí. Oye, cuéntanos, ¿qué hemos sabido esta semana sobre esta reapertura?
Pues mira, ha habido una doble información. Por un lado, un briefing del Elíseo y por otro lado, el arzobispo de París, Laurent Urgris, que nos han dado los primeros detalles de cómo van a ser esas ceremonias, porque todavía faltan muchos detalles que dar todavía. Pero bueno, nos ha comentado que lo principal va a ser el día 7, que el Emmanuel Macron, digamos, va a entregar, lo dicen así, como las llaves, ¿no?
Sí. Pero
es como el edificio es propiedad del Estado, pues una vez que y se ha encargado de todas las obras de restauración, pues digamos que simbólicamente esto ha terminado, pues el Estado, Macron, que representado por Macron, pues va a entregar estas llaves simbólicas al arzobispo. Pero es él quien, y todo va a ser, es un discurso que va a pronunciar Macron en el exterior, pero luego es el arzobispo el que llama a la puerta de la catedral,
sí.
Desde dentro responden con unos cánticos y ya entran en el interior. Entonces luego va a haber también en lo que llaman el despertar del órgano,
uh-huh.
Que va, el arzobispo va a bendecir este instrumento, luego va a haber otro canto de oficios y se va a terminar con un Tedeum de Acción de Gracias. Esto es el 7.
Ajá.
Y luego, el siguiente día, el domingo 8,
sí.
Es la misa inaugural, que es con la consagración del altar mayor, que va a tener lugar a las 10:30. Es la ceremonia presidida por el arzobispo de París. También, de nuevo, estará presente en el interior el presidente de la República. Y entonces se va a consagrar ese altar y se va a celebrar la misa en torno a esa ceremonia. El arzobispo ha invitado a unos 170 obispos de Francia y del mundo entero, así como a un sacerdote de cada una de sus 106 parroquias de las diócesis. Y luego lo que quieren es que la misa esté seguida de lo que llaman una comida fraternal con varios cientos de personas, entre los más necesitados de París, que están en contacto con las asociaciones caritativas de la diócesis y que, bueno, pues van a celebrar este gran acontecimiento de todos los cristianos, católicos, ciudadanos simples de Francia y del mundo entero, en realidad.
Asunción, ¿cuál es la situación en este momento de la catedral? ¿Está plenamente restaurada?
Hombre, el interior sí. El interior está restaurada, pero todavía quedan muchas cosas en el exterior que ya estaban previstas de antes del incendio.
Ajá.
Pero digamos que todo aquello que el fuego destruyó, ya está en su sitio.
Fundamentalmente entonces, la cubierta, ¿no? Y
claro, la cúpula que se hundió entera, también uno de los de las torres que llegó el fuego, acordaos que estuvo a punto de, de apeligrar que cayeran las campanas, todo eso está restaurado. Y lo que van a encontrar los que lleguen es una catedral desconocida, digamos, porque blanca. Claro, estamos acostumbrados a un París oscuro, a una Notre Dame oscura con el humo de los años, de las velas que han ido dejando y del uso. Va a estar completamente blanca, que no es el color original, porque los constructores la pintaron entera, pero es como se había quedado en los últimos, en los últimos
pero
años.
Pero blanca porque se ha limpiado la piedra.
Claro, la limpiaron en su día. Y entonces, últimamente, es que no sé cuándo hicieron esos trabajos, pero yo creo que desde hace más de un siglo era blanca. O sea, en la pintura se había ido
Bueno, esto es lo que conocíamos de Notre Dame, o sea, que no había pintura, pero digo que si ahora la han limpiado especialmente...
Han limpiado la piedra, dicen, yo no la he visto, pero dicen que está de un blanco,
Oye,
eclatante.
Estamos deseando volver a Notre Dame a verla rehecha. Gracias, Asunción, por estar con nosotros. Buenos días.
Por cierto, habrá que reservar, o aconsejan que se reserve para hacer menos cola.
Bueno, y si no, pues si no será ese día, pues ya iremos otro día.
Hay otra cosa muy importante, han conseguido que no se cobre la entrada.
Hombre.
Porque el gobierno había barajado que se cobrase y el arzobispo pues ha logrado que sea gratuita para todo el mundo.
Con buen criterio. Gracias, Asun.
Un saludo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Este domingo, nuestro cine se va a los toros.
¿No te dije que llegaría a tiempo?
Chantaje a un torero.
¿Y si resulta que mataste a aquella mujer?
Te estás pudriendo aquí por Panoli.
Y el niño de las monjas.
No me gusta tu afición a los toros.
Es algo que llevo en la sangre.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Y antes de irse intentó salvar un patinete, su patinete, y le estamos diciendo bueno, que está todo lleno de barro y que por eso no estamos allí. Y pues todos los días pregunta, ¿ya lo habéis limpiado? ¿Me podéis limpiar? Echo de menos mi calle Buñol y hay días que se despierta, que ha tenido pesadillas, que el agua se la lleva. Y un día me dijo, mamá, no teníamos que estar viviendo allí.
Esta es la historia de una madre de Valencia que contaba lo que ha supuesto para ella la Dana. Son historias que hemos oído y que estamos oyendo desde hace días. Son historias que han despertado preguntas. Es verdad que estamos en medio del lío político y ahora es todo echarse cosas y trastos a la cabeza entre los políticos, pero hay unas preguntas que han aflorado. Vamos a hablar con Miguel García Baró, que es uno de los mejores, si no el mejor filósofo que tenemos en este momento en España, sobre esta cuestión. Porque hemos hecho análisis psicológicos, hemos hecho análisis medioambientales, análisis políticos, pero se habla poco de las preguntas que ha suscitado la Dana. Miguel, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.
Decía Pedro Cuartán en una columna de ABC que una cosa así suscita preguntas sobre el sentido de la vida, sobre qué justicia hay, sobre lo que supone el mal. ¿Por qué es importante, si es que es importante, hacerse este tipo de preguntas, Miguel?
Deberíamos tener esas preguntas siempre presentes. Como no lo hacemos, pues cuando un acontecimiento de esta categoría y de este horror sucede, entonces pues nos vemos interrogadísimos y poco preparados para tener ninguna respuesta. Así que claro que sería muy, muy necesario que todo el tiempo, pues, por ejemplo, sepamos que la naturaleza se mueve con unas leyes duras, completamente no corregibles por el hombre, y que a veces nos resultan de terrible crueldad. Pero claro, si no hubiera volcanes no habría habido atmósfera, si no hubiera... Esto es realmente así. Y luego tenemos también que tener muy presente que no existe la banalidad del mal, aunque es un tema que...
Ya, la frase famosa de Arendt.
Sí, en realidad yo creo que no existe. Es decir, que cuando ahora, y para no entrar, como tú dices, que ciertamente no entremos en dimes y diretes políticos y tal, pero
de eso tenemos ya raciones colmadas.
Raciones, exactamente. Pero en cambio, claro, pensar que gente que tiene determinadas responsabilidades no cumple con ellas,
sí,
eso no es banal.
Ya.
Eso es gravísimo.
Ajá.
Que las consecuencias son mucho peores de lo que nadie hubiera previsto, es verdad. Pero ya, aquí empezamos a acostumbrarnos a que las responsabilidades, sobre todo políticas, públicas, pues no pesan sobre nosotros lo suficiente. A mí eso me parece terrible.
Decías que estas preguntas tendrían que estar presentes, pero que normalmente estamos distraídos. Pero sí, ¿por qué es tan importante hacerse las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la muerte? ¿Por qué?
Por ejemplo, porque teníamos que comprender que en cualquier momento podemos ser víctimas de un acontecimiento de esta naturaleza. Es decir, que nos arrebate un río a nuestros hijos de las manos, como ha ocurrido en algún caso aquí. Eso puede pasar siempre, pero nosotros creemos que no va a pasar nunca. Y luego tenemos algunos recursos como, bueno, si hubiéramos rezado, si hubiéramos sido mejores, no, pero no se trata
ya
de que con esos medios vayamos a apartar de nosotros, pero que caiga sobre otros una desgracia. Entonces, si no tenemos la impresión de que nuestra vida es un regalo continuo, ciertamente cuando se ve interrumpida o cuando se ve sometida a estas desdichas tan potentes, nos puede sobrevenir una desesperación que, hombre, es lógica en ese momento,
ya,
pero que tendríamos que haber ido pensando, asimilando poco a poco, todo a lo largo de nuestra vida.
Nuestra vida es un regalo. Decía Fernando Vallespín en El País, hubo un tiempo en el que teníamos, digamos, herramientas para hacer frente al dolor y al sufrimiento. Ahora parece que las hemos perdido. ¿Por sí. qué? ¿Qué se ha derrumbado?
Bueno, se podría decir, en el caso español, el prestigio del cristianismo se ha derrumbado en gran medida. El cristianismo, sobre todo, es una doctrina de esperanza y es una doctrina en la que nunca se dice, mira, si tú no llegas a tener 70 años y no cumples con determinadas tareas en tu vida no habrá tenido sentido. No, ya se sabe que puede morir un niño de pronto,
sí,
y que eso podría ser interpretado siempre como una queja frente a Dios, que no pudiera ni Dios responderla ni nadie. Pero es que la vida es exactamente eso. Entonces, si no estamos acostumbrados a tener esperanza a pesar de las dificultades, pues naturalmente cuando además decae el prestigio de alguna institución donde la esperanza, por así decir, es la vida misma de esa institución, entonces las gentes están sin recursos, sin ningún lugar al que acudir, ¿no? O se acude a lugares pues verdaderamente lamentables, ¿no?
Yeah.
Que tienen muchísimo menos sentido que lo cristiano. Yo creo que esta otra idea es muy importante. No es que estemos aquí para cumplir una determinada misión y si no, nuestra vida no habría tenido sentido. Porque todos los días mueren niños, todos los días hay tragedias enormes. Esta misma noche o anoche pues han muerto no sé cuántos ancianos en una residencia también. Y claro, eso resultaría no ya inexplicable, sino que nos debería someter a un nihilismo desesperado.
Yeah.
En eso no podemos caer, porque es evidente que tenemos mucha gente a la que ayudar, mucha gente a la que, no sé, estar con ella y quererla, de manera que nuestras vidas adquieran mucho más sentido gracias a nuestras relaciones con los demás. Esto,
sí.
No, es que realmente todo eso es lo que está muy, muy quebrado hoy. La gente permanece en un individualismo muy cerrado y las instituciones que tenían que tener responsabilidad unas, donación de sentido otras, andan también, no sé, ya. Muy, muy desarmadas, muy desconcertadas.
Cuando se produce un acontecimiento como este, se produce a menudo el fenómeno del chivo expiatorio. O sea, tú sufres una desgracia y, intentas encontrar a alguien a quien echarle la culpa y echándole la culpa a otro, pues en cierto modo tienes la sensación de que te has redimido del sufrimiento que tienes. Esto es una dinámica muy vieja, a mi modo de ver. ¿Es peligrosa la dinámica del chivo expiatorio, de buscar un chivo, es decir, el político, cualquier otro, ¿no? O sea, como una transferencia de culpa, ¿no? Buscar el culpable al que crucificar o al que sacrificar y obtener de ese sacrificio una cierta tranquilidad.
Claro, eso en sí mismo es cruel y es muy peligroso, pero no lo es tanto el preguntarse por las responsabilidades humanas que ha habido detrás. Y en parte algunas son nuestras. Hombre, pues no se puede edificar en terrenos que son fácilmente inundables. Otras no son nuestras, y entonces buscar el chivo expiatorio y sobre todo encontrarlo, porque si se lo busca es que hay necesidad de encontrarlo, es peligrosísimo.
Ajá.
Y sin embargo, yo creo que todos tenemos parte de responsabilidad en este tipo de acontecimientos. No hemos hecho ninguno todo lo que podíamos hacer por prevenirlos, por pedir justamente que en su puesto cada cual cumpla con su misión, que las ramblas de mi tierra, yo soy de Murcia, entonces esta vez no ha ocurrido allí nada, pero siempre han ocurrido catástrofes enormes, hasta hace muy poco en el Mar Menor o en Orihuela, pues que las ramblas estén limpias, que cada concejal correspondiente haya sido por lo menos presionado para que cumpla lo que debe hacer, aunque haya otras autoridades que igual se opongan. Todo esto siempre es responsabilidad de todo el mundo.
Ya. Mientras hablabas, pensaba en Job, en esta figura bíblica que sufre todas las desgracias posibles e imaginables y en un momento determinado le exige a Dios que comparezca ante el tribunal de sus preguntas. Y le dice, pero ¿cómo tú has consentido, Dios, que pase esto? Claro, es una gran osadía por parte de Job, porque primero la osadía de admitir la existencia de Dios y segundo la osadía de no ser un personaje devoto que se amilana, pero con toda su razón y con toda su deseo de encontrar respuestas, le pide cuentas a Dios, ¿no? Claro, no sé si eso es positivo, ser un, en este momento Job. Claro, luego está la respuesta que le da Dios, que tiene mucho que ver con lo que decías tú antes, ¿no? Es decir, ya el solo hecho de vivir es un don. ¿Pero convendría ser un poco Job en este momento, Miguel?
A mí me parece que sí. Me parece que sí, porque además Job tiene que quejarse. Y eso es muy útil, porque si no tienes ante quién quejarte, quizá imaginas un Dios, pero es que luego lo que tú estás deseando es que ese Dios al menos rebote el eco de tus quejas, haga algo así. Job se conforma con que Dios aparezca, luego que Dios diga lo que quiera, pero que por lo menos haya ese rebote y que Dios le garantice que lo que no debe es tener ni chivos expiatorios, ni falsos consuelos, ni achacarse a sí mismo pues unas responsabilidades que él precisamente no ha tenido. ¿No?
Claro, pensar que eres culpable, como le dicen los amigos de Job, ¿no? Si es que en realidad esto te lo ha buscado.
Tú tienes la culpa.
Claro.
Por eso hasta Jesús de Nazaret, hombre, se ha caído una tapia y ha matado a 18.
Sí.
¿Pensáis que son los peores que había en el pueblo? Pues claramente no.
Ya.
Y no están tampoco pagando las culpas de sus abuelos. Las tapias se caen si la gente pues no las ha cimentado bien.
O si el concejal de turno ha dado el permiso para la tapia. Para acabar, decías, hombre, estas preguntas lo habitual sería hacérselas de forma cotidiana. Claro, los que no hemos estudiado filosofía no tenemos la ventaja. Tú profesionalmente te dedicas a las preguntas. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos puede ayudar a que esas preguntas no aparezcan solo cuando llegue la gran tragedia?
Es como poder no solo estar preparado, sino también gozar más profundamente de la vida.
Ajá.
Porque te vas dando cuenta de qué manera es algo apasionante que tienes que ir haciendo cada día, que tienes que estar prevenido respecto de acontecimientos que te van a sorprender siempre. Pero tú ya sabes que eso puede ocurrir. Entonces disfrutas mucho más de tu libertad, de lo nuevo que es cada suceso, el cotidiano. Y por otra parte, bueno, sabes desde luego que te mueres o que puede morirse la persona que tú más quieres en cualquier momento. Y estás haciendo algo que sirve para que no te desesperes, porque con la desesperación no se puede vivir. Uh-huh. No quiero decir con eso que la esperanza pues crea sus ilusiones ya. No, pero es que realmente no podemos desesperar, porque la gente necesita que no desesperemos, entre claro. otras cosas.
Miguel, gracias por estar con nosotros y gracias por poder por ayudarnos a conversar sobre estas cosas que muchas veces quedan tapadas. Sí. Y sin ellas uno, vamos, yo tengo la sensación de que uno no es humano. Podemos estar viendo imágenes de la tragedia, podemos hacer análisis políticos. Por supuesto hay que exigir las responsabilidades, que estamos viendo que no se hicieron bien las cosas, que se hicieron de hecho rematadamente mal. Pero sin hacernos estas preguntas probablemente se queda ahí la tragedia y las heridas que no se abren acaban pudriéndose. Gracias, Miguel.
Nada, muchas gracias a ti.
7:55, una hora menos en Canarias. Ana Huertas nos cuenta cómo vienen hoy los periódicos. Huertas, Ana, cuéntanos.
Vamos allá, pues en ABC titulan por Rivera perderá el aforamiento ante la Dana si es comisaria. Dicen que las tres querellas que tramita el Supremo contra ella por su gestión pasarían a un juzgado ordinario. Y otra noticia que llevan en portada con foto de Ursula von der Leyen es, bueno, pues el dilema que tiene entre el órdago de Feijóo, dicen, y el enfado del PSOE, porque la presidenta de la Comisión Europea, bueno, pues está ante una de las grandes encrucijadas en su carrera, que es pedir a Sánchez que retire las candidaturas de Rivera u ordenar a los socialistas que voten a favor de los comisarios de Orbán o Meloni. Vamos con El Mundo. Moncloa ve clave Valencia para resistir por el desgaste del PP y también destacan una fotografía del antes y el después de la calle de los coches de Sedaví. Todo el mundo ha visto esa imagen, esa calle llena de coches, pues ahora ya va cogiendo forma de calle normal, llena de tierra, pero bueno, al menos sin coches. El País. Casi la mitad de las muertes fueron en casas o garajes y La Vanguardia dice que Ucrania no se da por vencida y llevan también una entrevista con Óscar Puente.
Gracias.
Chao.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro.
Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. de Betelarte, de Balduero.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.